Hola, en este nuevo capítulo de Aprendedoras Seriales tenemos el lujo de hablar con una persona representante de una empresa que admiramos mucho, que seguimos su recorrido. Así que es un gusto para nosotras presentar a Daniel Di Mare, con quien vamos a estar hablando de la marca Rusty. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Bien, muy bien. Muchas gracias por sumarte a este desafío de Aprendedoras Seriales, de tratar de inspirar un poco a los que quieren emprender, invitarlos a aprender en el camino con nosotras. Bueno, nos impactó mucho siempre la historia de Rusty en Argentina. El año pasado tuve el gusto de estar en un curso en el IAE, en donde estudiamos el caso, y la verdad que despertó en mí tal inspiración que me acerqué mucho a la marca, y hoy en día estoy certificada por Corpo Rusty para usar los ladrillos que ustedes crean como herramienta para capacitar a personas en habilidades blandas. Así que por mi parte me presento como fanática de Rusty y me encantaría que nos cuentes un poco de la fascinante historia de Rusty, ¿no? Que hoy vos sos, si no me equivoco, la segunda generación.
Así es.
¿Y cómo llega a mano de los Di Mare la marca?
Bueno, la empresa nuestra es una pyme familiar que la fundó mi padre en el 65, y paralelamente en ese mismo año en Alemania se creaba Rusty, y después llegó acá en el 68. Nosotros hicimos nuestra carrera juguetera, digamos, paralelamente a la de Rusty. Mi padre siempre la admiró. Inclusive en el 75 la empresa Rusty se vendía, mi padre intentó comprarla pero no pudo, y él, para competir, desarrolló su propio ladrillito, que hoy es el Blocky que fabricamos. Uh-huh. Y bueno, después con el correr de los años nos fuimos transformando, fuimos adaptándonos a las distintas crisis, siendo fabricantes, siendo importadores, exportando a veces, y en el 2002, cuando pasábamos los primeros meses de la crisis de ese momento, lo que hicimos fue empezar a lanzar marcas nuevas, y dentro de esas marcas se nos ocurrió, ¿por qué no recuperar Rusty, que había fundido en Argentina y que estaba en Brasil? Y ahí fue que fuimos a ver quién la tenía, la compramos y la relanzamos 2 años después, previamente a hacer un estudio de mercado y una serie de adaptaciones a nuestra fábrica y a nuestra mentalidad de fabricante también.
Daniel, recién me contaba Sophie que ustedes fueron los que tuvieron la primera tienda de e-commerce en la industria del juguete. Contanos si esto es así y cómo fue esa experiencia y cómo llevan hoy este esquema de cuánto venden online, cómo es el modelo de negocios que manejan.
En realidad nosotros tuvimos el primer e-commerce para jugueteros, digamos, era venta directamente al juguetero, no al consumidor, y esto fue en el 2000, que fue justamente cuando se rompió un poco la burbuja de las .com, fue todo un tema, pero bueno, nosotros nos animamos a tenerla, y bueno, y servía para que el juguetero de todo el país pueda comprar a cualquier hora, en cualquier momento, para facilitarle el tema de las compras. Pero nosotros pensamos que en el 2000 lo lanzábamos, pero recién dentro de 4 o 5 años iba a empezar a funcionar bien. Pero antes de comunicarlo en el 2000 ya empezó a vender sola, era increíble lo que pasaba y ni mi viejo lo podía creer, digamos. Que él en un momento dijo, bueno, prueben a ver qué pasa. Y nosotros nos sorprendimos lo increíble que era ese canal. Bueno, de hecho, por muchos años vendía lo mismo que un vendedor de cualquier otra zona. Y bueno, y los jugueteros obviamente se sentían cómodos, encontrábamos clientes que compraban a las 11 de la noche, hay gente de Chaco, me acuerdo, que compraba a las 11 de la noche, y decíamos, no puede ser, mirá qué bueno el servicio que estamos dando. Y nosotros siempre nos gustó esto de dar servicio, de innovar, así que para nosotros fue toda una gran experiencia. Y con respecto a lo que es venta online para consumidores, recién este año nos animamos, durante la cuarentena, a lanzar una plataforma e-commerce. Esa sí es para consumidores, pero la idea nuestra es que esta sea la primera fase de vender al público y después integrar a nuestro sistema, a nuestro e-commerce, a los jugueteros de todo el país. Entonces yo puedo hacer la venta desde mi e-commerce, pero que la vayan a buscar a la juguetería del norte. Entonces, de esa manera, integrar, nosotros hacer todas las campañas y que el juguetero esté integrado a nuestro sistema y pueda entregar o vender desde ahí.
Me encanta cómo se lanzan en un momento en donde, o sea, vuelven a relanzar la marca Rusty en un momento donde lo que ganaban eran los videojuegos y todo lo que tenía que ver quizás con electrónica, y ustedes apostaron a un juguete analógico. ¿Qué era lo que les decía a ustedes que esto iba a triunfar?
Primero veíamos cómo renacía Lego, que es la número uno en el mundo, que durante años estaba casi quebrada. De hecho, intentó venderla en el 2003 a Mattel, a la dueña de Barbie, y Mattel no la quiso porque dijo que no, que los ladrillitos ya no se jugaban más con ladrillitos. Y Lego de a poquito fue adaptándose y en el 2004 empezó a resurgir. Bueno, nosotros veníamos viendo ese crecimiento de Lego, y aparte nosotros en el 2002-2003, cuando lanzamos nuevas marcas, ahí fue que le pusimos mucha energía a Blocky, al otro sistema de ladrillitos nuestro, y también explotó la venta, a pesar de todo lo que pensábamos nosotros, y bueno, y eso nos motivó a seguir luchando por la categoría ladrillitos, y bueno, y ahí fue que dijimos, incorporemos Rusty, hagamos un estudio de mercado, y en el estudio de mercado nos reforzó esta idea de que el juego analógico, en ese momento, estamos hablando del 2006, estaba como muy valorizado, y las familias, los padres, lo tenían como el elemento, algo que ellos podían jugar con sus hijos y que podían sacarlos de la Play por unas horas. Bueno, y ahí fue que nos apoderamos de ese atributo que tenía Rusty en la cabeza de los padres, y dijimos, bueno, seamos los que volvemos a hacer jugar a los chicos con los grandes, y a que los hacemos compartir momentos, les estimulamos la creatividad. Bueno, y después creció en un montón de otras áreas como la capacitación corporativa, etcétera, que después podemos hablar.
Qué bueno, me encanta escucharte. Justo recién te contaba, yo tengo una empresa de juegos de mesa, y un poco es eso, ¿no? Es la satisfacción de llevar juego a las familias, por lo menos algo que a mí me encanta. Contame, Daniel, ¿cómo es la estrategia de ventas o de posicionamiento cuando tenés dos líneas, ¿no? Porque ustedes venden por mayor y por menor, bueno, y un montón de líneas de juguetes, pero sobre todo teniendo estos dos clientes tan, tan marcados, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una empresa cuando hace venta por mayor y por menor?
A ver, primero tiene que segmentar muy bien su cartera de clientes y después ver, como en el caso nuestro, Rusty, que tiene ciertos atributos que son parecidos a los de Blocky, pero hay que tratar de buscarlo, de diferenciarlo, ya sea por el precio, por el valor percibido, por la marca, y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros dirigimos Rusty, que es un ladrillito parecido a Blocky, lo dirigimos para un público donde más que nada el padre y la madre se sientan a jugar con los chicos, están preocupados por la estimulación, y Blocky es un ladrillito también, pero está más dirigido a un público más infantil, con temáticas quizás más, así no tan desafiante como son las de Rusty, y que es un regalito que lo puede comprar una mamá, un tío, cualquiera, y se lo dan al chico para que juegue y fácilmente se ponga a jugar y pase el tiempo, pero que no requiere de esto de sentarse junto al adulto. Nosotros lo que hicimos fue eso, fue dirigirlo para distintos públicos. Y después, con respecto a la venta por menor y a la venta por mayor, nosotros tenemos más de 55 años de trayectoria en el mercado juguetero y vendemos a los mayoristas principalmente. Y bueno, y esto que estamos haciendo, que comenté recién de la venta minorista, para nosotros es algo muy nuevo y es, como mencionaba, una fase experimental para ver cómo hacerlo crecer e incorporar al resto del canal.
Daniel, yendo un poco, no puedo evitar pensar que ya hay tres Dimare, por lo menos que yo conozco, que están involucrados y en esos tres dos generaciones. ¿Cómo es el trabajo de la empresa familiar? ¿Cuán profesionalizada están? ¿Cómo manejan un poco ese tema? Me imagino que ya creció y que hay miembros del equipo que no necesariamente sean Dimare.
Bueno, vos conocés tres, pero en realidad somos seis. Somos mi padre y cinco hermanos. Nos fuimos incorporando a la empresa de a poco y a medida que cada uno quería. Creo que el éxito de la empresa familiar, en nuestro caso, fue primero que nuestros padres no nos dijeron qué teníamos que estudiar, que cada uno estudió lo que quiso, por suerte fueron todas carreras relacionadas al negocio, y después también que en ningún momento nos dijeron, bueno, empezá, tenés que empezar a trabajar, ya terminaste la secundaria o terminaste el primer año de la facultad y tenés que empezar a estudiar, a trabajar. Entonces también nos fuimos incorporando a medida que nos parecía bien y nos hacíamos cargo de distintas áreas. Y lo importante fue cuando ya estábamos los cinco en la empresa, lo que hicimos fue distribuir las distintas áreas y cada uno se hizo responsable de esas áreas. Cada uno está preparado, digamos, sigue estudiando, sigue haciendo cursos, como que todos tenemos la misma energía y las mismas ganas de hacer crecer la empresa familiar. Y creo que eso es lo importante y lo que a nosotros nos sirvió. Y bueno, y hoy hace que disfrutemos de trabajar, disfrutemos de ir a la fábrica, e inclusive después también, cuando salimos a veces decimos, che, ¿no te querés venir a tomar el café con leche a casa? Y se vienen, algunos de mis hermanos viene acá, o voy yo. Digamos, eso está buenísimo porque te permite disfrutar de lo que haces, y cuando disfrutas de lo que haces, no es un trabajo, la verdad.
Qué lindo, y el otro día escuché una frase que decía que las empresas familiares tienen alma, y es un poco verdad, ¿no? Cuando vos hablas con alguien que logró consolidar su empresa familiar, siente tanto orgullo que es contagioso. Daniel, ¿qué opinás del juego en los grandes? ¿Por qué no hacen cosas para grandes?
A ver, acá en Argentina todavía está, digamos, en pañales lo que es los juegos para grandes. En el mundo existen categorías, existen empresas que fabrican cosas para grandes. Lo que pasa es que acá todavía no pegó y en el mercado no hay una masa crítica como para decir, uy, se puede lanzar algo para adultos. El Rusty, en cierta medida, los primeros modelos que lanzamos ya en el 2007 estaban dirigidos para los adultos, porque eran los que tenían que volver a descubrir Rusty y llevárselo a sus hijos, esa era la idea. Y bueno, y todos los modelos requerían de un adulto para fabricarlo, en verdad. Lo que pasa es que si uno quiere dirigirse también a los niños, tiene que adaptarse, tiene que decir, bueno, mi público son los dos, pero yo quiero vender en la juguetería. Entonces ahí fue que nosotros nos enfocamos a hacer la marca más familiar, más para los chicos. Y la de los adultos es algo que quedará pendiente. Sí, lo que hacemos es dar la licencia, otorgar la licencia de Rusty para que una consultora que explota Corpo Rusty dé capacitaciones o talleres en las distintas empresas, y de esa manera llegamos a los adultos que después seguramente le presentarán la marca a los chicos si no la conocen. Y después también lo que tenemos es una comunidad de entusiastas de la marca que se llama República Rusty, que son adultos que con sus hijos comparten esta pasión de armar con Rusty, y ellos organizan eventos en museos para chicos. Antes de la pandemia hacían dos o tres ediciones de esta exposición durante un fin de semana, donde ellos iban a recibir a la gente, dar los talleres, exponer todas sus construcciones, y se llenaba de 1.500 personas que compartían esto, y bueno, y ellos construían cosas, digamos, fuera de lo que es el estándar comercial, digamos, hacen retratos, hacen grandes construcciones, y bueno, y es una forma también de llegar a los adultos, que la verdad que es asombrosa.
Te veo últimamente publicar muchas cosas, sobre todo en LinkedIn, con respecto al tema de robótica, que veo que desarrollaron como una rama muy fuerte en ese plano. Contanos un poquito cómo surge y a dónde apuntan con eso.
Mira, la verdad es que nosotros en el 2004, con la otra marca, con Blocky, lanzamos Blockytronic, que era un sistema de ladrillitos con motores, con sensores, y que tenía un procesador donde vos lo programabas con la computadora y le pasabas el programa al robot y lo ejecutaba, hacía lo que vos le habías programado. La verdad que en ese momento duró 2 años más o menos ese producto, porque quizás no era el mejor momento, digamos, no estaba tan de moda la robótica, la programación, pero bueno, pero nos quedamos con esa gana de seguir innovando o meternos en la parte educativa. Bueno, y después de muchos años empezamos a trabajar con un nuevo equipo en desarrollar robótica Rusty. Armamos el equipo de robótica y educación Rusty, donde lo que hicimos fue buscar profesionales de distintas áreas para desarrollar un kit de robótica que sirva para las escuelas argentinas, que esté, digamos, adaptado a las distintas temáticas y objetivos de la currícula. Y bueno, y así fue que surgió Robótica Rusty. Y bueno, empezamos en el 2019 con el lanzamiento, con 2 o 3 modelos, y después empezamos a hacernos conocidos en el sector, y las escuelas nos pedían algo para jardín, y este año, justo antes de la pandemia, empezamos a fabricar el ICO, que es un robot de piso para jardín de infantes, que se programa con unas tarjetas que le apoyás en la cabecita al robot, digamos que lo pueden programar chicos de 4 o 5 años, donde le van dando todas las instrucciones que tiene que ir siguiendo, y el robot lo memoriza y lo ejecuta. La verdad que a nosotros nos parece algo fascinante poder entrar a la escuela, ayudar para que los maestros puedan enseñar tecnología, robótica, programación. Y Rusty, ya en el 75, había hecho unos manuales para enseñar matemática en las escuelas argentinas, y nosotros siempre eso lo anhelamos, y bueno, y lo pudimos lograr ahora con esto de robótica, y bueno, y esto nos transformó en un jugador acá argentino que, bueno, por suerte somos tenido en cuenta. Estamos por lanzar muchas novedades, estamos por lanzar un curso ahora para octubre, para los chicos y las familias, para que puedan aprender sin ir a la escuela, que puedan igualmente aprender programación y robótica. Y bueno, y a fin de mes también va a haber una alianza muy importante que vamos a lanzar y que la verdad que va a hacer mucho ruido en el sector de la educación.
¡Qué bueno! Te felicito por eso, me encanta y me muero de ganas de tener uno, mostrarle a los chicos, aprender todo. Daniel, ustedes son una empresa que está muy bien posicionada. ¿Nos querés contar si es que invierten en publicidad y qué estrategias tienen para lograr ese posicionamiento?
Bueno, principalmente nosotros tenemos bien detectados los públicos que tenemos. Uno es el público infantil y otro es el público de los adultos. Lo que hacemos es publicidad para las fechas clave, digamos, como es Día del Niño y Navidad. Hacemos publicidad en canales infantiles de cable, porque la publicidad en televisión es cara. Y después lo que hacemos es inversión en medios digitales. A veces hacemos publicidad en YouTube, cosas así. Pero lo que hacemos mucho es redes sociales, como para generar, digamos, esa relación con el consumidor, con el usuario, con el comprador, que es el adulto. Y después lo que hacemos mucho son experiencias con la marca. Ya sean con los licenciatarios que hacen los eventos para grandes, como otra empresa que tiene los derechos para hacer cumpleaños infantiles, que se llama Cumple Rusty, y ellos, digamos, son contratados por las madres para que les lleve la animación de 2 horas a sus casas, y ahí hacen jugar a 30 chicos, que son los compañeritos de tu hijo, y bueno, y eso para nosotros es algo que, para nosotros es gratis, o mejor dicho, nos pagan por el derecho a uso de esa marca, de la marca, y le generas el conocimiento de marca, la experiencia de marca con los chicos. Y lo mismo hacemos en las vacaciones de invierno y de verano en los shoppings, que armamos espacios de juegos gratuitos, donde los padres y chicos, porque los espacios están armados con puff que se puedan sentar los adultos también, para que se pongan ahí gratis y sin ninguna limitación de tiempo a jugar. Y vos vas por un shopping y te encontrás con papás y chicos sentados en el medio del pasillo jugando con Rusty, y es algo que, bueno, a mí me fascina, me da curiosidad ir a ver, inclusive, y vos ves la gente que no sé, familias que están sentadas y que capaz que se pueden armar una ciudad y están ahí, no sé, una hora. Vos decís, pero esta gente vino a comprar al shopping y se quedó sentada acá. Bueno, y eso es fascinante. Y después lo que hacemos también es estar presente en todo lo que es dar charlas o contar el caso Rusty en el IAE, como mencionaba Sofi recién. Vamos a eventos a contar el caso. En algunos casos nos contratan en algunos eventos empresariales para transmitir esta energía emprendedora que tuvimos, o para transmitir la experiencia de empresa familiar. Y bueno, y de esa manera estamos contando y llegando a los adultos, que después, en muchos casos, tienen ganas de salir a comprar el Rusty para sus chicos. De hecho, pasó algo curioso, que nosotros con el IAE participamos mucho de charlas, y en algunos casos ya les damos la presentación a ellos cuando van al exterior, por ejemplo a Paraguay, a dar algún curso de comercialización, y cuentan el caso Rusty ellos. Y pasó que en uno de estos programas de capacitación de comercialización, el profesor contó el caso y había dentro de todos los estudiantes de Paraguay, había uno que era argentino y que les decía, esto yo jugaba cuando era chico, ustedes no saben lo que es, lo mejor que hay. Bueno, empezó a contar un montón de cosas que él había vivido, bueno, y complementaba todo lo que el profesor contaba. Dicen que en el break, este muchacho, el argentino, se fue y al rato volvió con 15 cajas de Rusty que había comprado en una juguetería y les regaló una a cada uno a sus compañeros. Y el profesor me llamó ahí y me dice, che, mirá lo que pasó. Y filmó y los chicos, los grandes, abriendo las cajas, jugando con Rusty por esta charla que les dieron de un caso de negocio de Argentina. Así que a mí me gusta mucho todo esto de este tipo de experiencias porque me parece que es mucho más que hacer publicidad. Le mostrás a la gente, le pones cara a la marca, le pones ese espíritu que tiene la marca también y también le demostrás que no sos una multinacional que estás atrás de esto y que todo lo haces con tanta pasión que, bueno, que genera todos estos gestos que a mí me gusta, me motiva a seguir haciéndolo.
Justo nombrás dos cosas que me dan a pensar en el tema de las alianzas, ¿no? Hablaste de Cumple Rusty y de la parte más corpo de las capacitaciones para adultos. ¿Y qué pensás de las alianzas? Claramente están abiertos a hacerlas porque ya hicieron, porque entiendo que son dos áreas de la empresa o ramas de la empresa que quizá no las manejan directamente ustedes. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué decidieron hacer alianzas? Y si tienen alguna pensada a futuro, ¿cuál es la próxima rama que se abre de Rusty?
A ver, en el tema de las licencias que otorgamos, es más que una alianza, porque digamos acá hay alguien que va a explotar tu marca para otro fin completamente distinto, que sirve para la empresa porque te mete en otro ámbito, en otro momento que no es el de jugar en familia. Y yo lo que creo es que sirven porque te ayudan a meterte en otra cosa, te ayudan a inclusive meterte en otro rubro. Justo antes de la pandemia estábamos por lanzar una sala de escape familiar acá en el shopping del Abasto con un licenciatario nuevo. Y bueno, y que Rusty esté en un evento así con la familia, en un shopping, en una sala de escape, que es algo nuevo en el mercado, una tendencia nueva. Digamos, esto suma porque le mostrás a la gente, le mostrás que continuamente te vas adaptando a la realidad, que te vas aggiornando, y en muchos casos te ayuda a difundir la marca o a desarrollar cosas nuevas. Creo que el tema de alianzas, más en las pymes, hay que ser muy abierto y tratar de generarla, tratar de buscarlas, porque es una forma de crecer, es una forma de aprender. Nosotros en el 2010 hicimos una alianza con Mattel, la dueña de Barbie, para exportarle nosotros los Rusty a Chile, Perú, México y Colombia. Y era una alianza comercial, digamos, ellos vendían, ganaban plata, pero a nosotros nos sirvió un montón para aprender, para entender cómo se manejan los grandes, y duró 4 años nada más, porque después ellos se compraron una fábrica de ladrillitos en Canadá. Pero bueno, para nosotros, toda esa alianza de 4 años fue todo aprendizaje, fue todo conocimiento y sirvió. Así que yo creo que las alianzas dependen en qué, creo que son importantes y tienen mucho para aportar a la marca, a las empresas, y las próximas, bueno, la que no puedo mencionar, que es para fin de este mes, que es para el rubro, digamos, de educación, que va a ser algo importante.
Me gustó mucho escucharte y me gusta ver tu entusiasmo cuando hablas de la marca o del producto, la verdad que es súper lindo. Y como para ir cerrando, me gustaría que nos des algunos consejos a los empresarios o jóvenes emprendedores que tenemos ganas de empezar a producir cosas en Argentina.
A ver, más que consejo, me gustaría transmitirle lo que nos sirvió a nosotros. Digamos, no me siento como para dar consejos, pero yo lo que primero destaco es que a nosotros nos gusta lo que hacemos, le ponemos mucha pasión, disfrutamos de lo que hacemos, y nosotros no lo tomamos como, como un negocio, digamos. Nosotros pensamos más que nada en este propósito de hacer jugar a los chicos, de poder ver familias juntas gracias a nuestra marca, no sé, de desarrollar algo junto a gente con discapacidad para que pueda darle trabajo. Tratar de pensar no como negocio, no solo en la plata, sino también pensar con, yo digo, pensar con el corazón y decir, bueno, a ver, yo quiero hacer esto porque me gusta ayudar o porque me gusta hacer jugar a la gente. Y cada uno tiene que buscar ese propósito en cada emprendimiento, en cada pyme, porque es lo que nos va a motivar, es el motor que nos va a traccionar a que podamos crear, tener ganas de sentarte a cualquier hora a trabajar o a pensar algo nuevo. Y después también pensar en no solo ser empresarios exitosos, emprendedores exitosos, sino también en ser empresarios valiosos para la comunidad. Y la comunidad, me refiero a tu cliente interno, me refiero a los colectivos que pueden llegar a necesitar de vos, fuera de tu empresa, e inclusive también a por qué no, dar una mano a otros, de ayudar a otros pymes, a otros empresarios, con charlas, con lo que sea, digamos. Uno siempre puede aportar algo más a los demás. Esto pasa en la vida personal como en la del negocio. Pero, digamos, no tratar de ver cómo hago guita, sino también cómo puedo aportar valor a la comunidad, al rubro, inclusive. Nosotros tenemos un portal que se llama juguetesynegocios.com, donde le damos, ponemos notas y damos tips sobre marketing para que los jugueteros y los colegas las adopten y bueno, y hagamos crecer todos juntos, no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente el negocio. Y bueno, y eso es algo que lo hacemos porque nos gusta, no porque cobramos, porque no hacemos ni publicidad ni vendemos publicidad, pero sí nos gusta ayudar al resto del rubro, y así crecemos todos.
Totalmente, algo que decimos siempre con Vicky es esto de que la torta se agranda para todos si ayudamos a que crezca la industria y no pensando únicamente puertas adentro de la empresa. Daniel, fue un gusto enorme, enorme, enorme haber compartido estos minutitos. Sin dudas que nos gustaría seguir charlando. Tenemos una promesa con nuestra audiencia de que no sean tan largos los podcasts, pero seguramente vamos a estar compartiendo otros espacios. Espero que nos volvamos a encontrar. Y bueno, y reitero el agradecimiento por tu generosidad y por el tiempo que nos brindaste en esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes, fue un placer, y bueno, y ojalá que a muchos emprendedores les podamos dar una mano, por lo menos con ideas, y si no, me buscan en las redes y me hacen consultas, no hay ningún problema, yo estoy en LinkedIn o en Instagram como Dani Di Mare, y bueno, y ahí les respondo todo lo que pueda ayudar.
Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como @aprendedoras_seriales. Gracias y nos vemos la próxima.